COPE Euskadi.
Estar informado.
Guernica se prepara para una jornada importante y emotiva este viernes, cuando va a tener lugar el acto de reparación y desagravio en memoria de las víctimas del bombardeo del 26 de abril de 1937. El homenaje contará con la presencia de Frank Walter Steinmeier, el primer jefe de Estado alemán que visita Guernica, bombardeada durante la Guerra Civil por la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana aliados del franquismo. El bombardeo de Guernica se considera el primer ataque masivo e indiscriminado contra la población civil. El homenaje contará este viernes con la máxima representación institucional del Estado. El rey Felipe VI acudirá también a Guernica, donde va a ser recibido por el endakari Manuel Pradales junto a Steinmeier. El alcalde de Guernica, José María Gorroño, en COPE Euskadi, ha considerado hoy un gesto muy importante el que va a realizar el presidente alemán.
Un gesto muy importante. Este es un reconocimiento que tiene un gran valor histórico y humano. Es un homenaje a las víctimas del bombardeo y una mirada comprometida con la memoria y la paz. Esa voluntad del presidente alemán, señor Steinmeier, de rendir este homenaje a las víctimas y al pueblo por la participación de Alemania con la Legión Cóndor en el bombardeo, es algo pedagógico para el conjunto de la sociedad.
Sobre los supervivientes a los que Gorroño ha tenido oportunidad de conocer, estremece escuchar sus vivencias y le han transmitido que hay que trabajar por la paz y la reconciliación.
Quedan, gracias a Dios, y ojalá estén mucho más tiempo, ¿no? Bueno, convivir, que me ha tocado durante varios años estar con ellos, la verdad es que estremece escucharles las historias que vivieron. Porque todavía hay gente que tiene una edad de 95 años y que se acuerdan perfectamente lo que les ocurrió. Y siempre dicen que, o me transmiten, que no se puede vivir en el odio, que hay que trabajar por la paz y la reconciliación. Y la verdad es que esa es una gran lección para nosotros y para las generaciones venideras.
El alcalde subraya que Guernica es un pueblo de paz, de memoria, de reconciliación y respetuoso con quienes visitan el municipio. Escuchas Mediodía COPE, soy Usúa Bilbao. Enseguida te cuento más cosas, antes el tráfico. Precaución ahora mismo en la A1 en San Millán, sentido Irún. Hay un camión averiado que ocupa el arcén y parte del carril derecho. El tiempo. Hoy miércoles los chubascos van a ir remitiendo, por la tarde van a ser más esporádicos y menos intensos. El viento sopla de componente norte y las temperaturas son hoy algo más bajas. De cara a mañana, ascenso de las temperaturas, se van a abrir algunos claros, sobre todo en la mitad sur. Ahora tenemos 11 grados en San Sebastián, 10 en Bilbao, 9 en Eibar, 7 en Vitoria.
Tu esfuerzo es la garantía del futuro de Euskadi.
Trabajamos para mejorar la calidad del empleo, porque tu talento merece un empleo mejor. Estrategia Vasca de Empleo 2030.
Lanbide, Servicio Público Vasco de Empleo, Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, Gobierno Vasco.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La OPE inédita que lanzó Osakidetza en 2024 y que denominó de difícil cobertura para acabar con las vacantes en zonas rurales y en turnos de tarde, los ambulatorios, ha pinchado en hueso. Y es que el Departamento de Salud, en una respuesta escrita a una pregunta del Partido Popular, ha desvelado que el 45% de los médicos que lograron las plazas ha pedido una excedencia, Elisa López.
Sí, al punto de que 77 de los 169 puestos ofertados siguen desiertos. Casi la mitad de los facultativos que se hicieron con esas plazas han renunciado a ellas o han solicitado una excedencia tras tomar posesión del puesto. Una información conocida gracias a la pregunta realizada por la parlamentaria popular Laura Garrido, quien en COPE Euskadi ha lamentado que la medida estrella de PNV y PSE, llamada a solucionar el déficit de facultativos en determinadas plazas, ha sido un fracaso. Su conclusión, que no ha habido incentivos suficientes.
El nuevo ejecutivo Pradales de PNV-PSOE lanzan como una medida estrella pues una OPE de difícil cobertura que iba a solucionar pues la falta de profesionales en zonas específicas. Y bueno, pues no ha sido así. Por eso decimos claramente que esta medida estrella del Gobierno Vasco ha fracasado. Y yo creo que pues que no ha habido incentivos suficientes. Entonces, creo que cuando hablamos de planificación de recursos humanos y se lanza una medida como esta, pues que hay que atar bien todos los cabos.
Recuerda que esta OPE para plazas de difícil cobertura se ha copiado de Galicia, que la llevó a cabo con éxito hace años, y pide al Gobierno Vasco que revise la iniciativa porque se ha fiado la solución a una única herramienta que no ha funcionado.
Y digo que hemos copiado mal porque en Galicia esta medida ha funcionado, ¿no? Y entonces lo que nosotros denunciamos es que se ponga en marcha una medida que no se ha estudiado bien y que al final no ha dado resultado. Por lo tanto, se trata ahora de analizar dónde están las deficiencias, dónde han estado los fallos, para que en esta segunda OPE, que además se va a hacer extensiva también al ámbito hospitalario, no solo a la atención primaria, pues se puedan cubrir las plazas que todavía están sin cubrir porque el problema sigue estando ahí.
En el Departamento de Salud, el Gobierno Vasco llueve sobre mojado, señala Garrido, quien critica que el euskera sea un hándicap añadido en nuestra comunidad para poder atraer profesionales. Otra traba más, advierte que desviará las batas blancas a otras comunidades autónomas, todas faltas de personal sanitario.
Bueno, pues para evitar que pase lo mismo, la directora de Osakidecha, Lore Bilbao, ha anunciado hoy que las próximas OPEs de difícil cobertura que convoque el Departamento de Salud incluirá como requisito permanecer 2 años en las plazas a las que se acceda.
Está prevista una disposición adicional para una OPE de difícil cobertura, pero ahí sí hemos puesto la condición de que tienen que permanecer, una vez de adjudicado el puesto y de la toma de posesión, al menos 2 años en ese puesto.
Y cada vez parece más difícil que el Gobierno Vasco y la EHU puedan llegar a un acuerdo sobre la financiación de la universidad en 2026, tras el encontronazo entre ambas instituciones cuando el rector denunció que el presupuesto previsto por el Ejecutivo para el próximo año era insuficiente y amenazaba con llevar a la parálisis a la universidad. En el Parlamento Vasco, el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, no ha rebajado hoy el tono y asegura que las críticas del rector Bengoechea se basan en posverdades, falacias y eufemismos. El consejero está dispuesto, aún así, a estudiar un aumento de la financiación para los próximos años que se necesita para mejorar las infraestructuras, aunque ve difícil acordarla si los datos no se usan con rigor.
Que la Universidad del País Vasco necesitaría mayor financiación, yo no lo he dejado de decir eso, ¿eh? De hecho, desde que yo soy consejero, se han aplicado ya 2 subidas. ¿Por qué? Porque hacía falta más financiación. Y creo que este es el camino, siempre que haya disponibilidades presupuestarias, como bien dice la ley. Este es el camino y yo estoy dispuesto a recorrerlo siempre que se pueda, por supuesto. La cuestión no es si hace falta mayor financiación, sino para qué por un lado y con qué ritmo por otro, en función de esas disponibilidades.
Su departamento ha asignado 426 millones para el próximo año destinados a la universidad pública. Y destrozada e indignada se encuentra la familia de Kerman Villate, el joven que murió en febrero a las puertas de la extinta discoteca Mítica de Vitoria, tras conocer que la Audiencia Provincial de Álava ha decidido dejar en libertad bajo fianza al acusado de su muerte, el portero de la discoteca que le agredió en el exterior, Elisa.
Sí, el caso no se va a tratar como un asesinato, como pedía el abogado de la familia de la víctima, sino como un homicidio imprudente. La decisión, como dices, ha sido un mazazo para la familia de Kerman Villate, el joven que falleció la madrugada del 23 de febrero tras caer y golpearse la cabeza al ser empujado por el portero de la discoteca. En el auto del 30 de septiembre, el juez siguió considerando que el encausado tenía ánimo homicida porque se valió de su complexión y condición física, sabedor de que un golpe suyo podría ser mortal. La fiscalía, en cambio, entiende que no hubo intencionalidad y, por tanto, considera que el juicio no debe ser conjurado popular, algo que ahora ha aceptado la Audiencia Provincial de Álava. Tras la muerte de Kerman, la Dirección de Juegos y Espectáculos del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco abrió una investigación que ha concluido que hubo ilegalidades relacionadas con la seguridad privada de la discoteca, por lo que será sancionada.
Y atención a esta imprudencia que te voy a contar antes de finalizar. No salimos de nuestro asombro tras conocer que la madre de un menor de 10 años está siendo investigada por la Guardia Civil por permitir que su hijo utilizara un turismo para realizar maniobras de conducción en Irún, que después grabaron y subieron a las redes sociales. Los hechos ocurrieron en octubre, cuando el menor realizó diversas maniobras al volante en un turismo blanco en una zona de estacionamiento de camiones, según el vídeo difundido por la Guardia Civil en la red social X. Tras localizar las imágenes, los agentes han abierto una investigación que finalizó la semana pasada. La madre está siendo investigada por un presunto delito contra la seguridad vial. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.